Las facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río. Bienvenidos al programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a los que se conectan desde el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países, navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Además, contaremos con la participación de estudiantes colombianos o venezolanos de las facultades. María Paula Chavarro, también estudiante, estará al frente de la dirección musical. Mónica Isolina Castro en la conducción y Julio Morales Daza como productor general.
El día de hoy les damos la bienvenida a este programa de Esto no es una frontera, esto es un río. En este cuarto programa abarcaremos el tema electoral tanto en Venezuela como en Colombia. En las ediciones anteriores, el equipo de este programa ha aclarado la estructura básica del Estado colombiano y del venezolano a la luz de la coyuntura de los tres poderes públicos que ya tocamos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora llegó el tiempo de hablar del sistema electoral de nuestros países. Los principales actores políticos de nuestros países se someten al sistema electoral vigente durante la coyuntura de la campaña política para acceder a los puestos de poder, desde donde gobernarán los destinos de nuestras naciones. Sin embargo, en este punto también ha habido problemas, controversias y hasta fraudes. En este programa de Esto no es una frontera, esto es un río, analizaremos el desarrollo electoral de Colombia y de Venezuela que ha permitido los gobiernos que hemos tenido hasta la fecha, desde el Frente Nacional y el Pacto de Punto Fijo hasta los controversiales gobiernos de este nuevo siglo a cada lado de la frontera. También tendremos la participación del profesor Jean Basset, quien es el actual coordinador del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Los invitamos a navegar en este río con nosotros. Bienvenidos.
El rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario invita a todos los bogotanos y comunidad rosarista a visitar la exposición Rafael Reyes, El Rosario y la Primera Paz del Siglo XX. La exposición se encuentra abierta al público en la sede del claustro, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y con visita guiada los lunes y jueves a las 11 de la mañana. El público podrá asistir hasta el mes de mayo. Rafael Reyes fue patrono y benefactor de nuestra universidad. La exposición presenta su visión y progresos de inicios del siglo XX, una oportunidad para reflexionar sobre el tema de paz en nuestro país. Exposición Rafael Reyes, El Rosario y la Primera Paz del Siglo XX, invitan Rectoría y U Rosario Radio.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Te regalo la primera.
De nuevo, bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río. El programa del Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Continuamos con nuestro análisis del sistema político. Ya hemos abordado el sistema político desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Judicial. Hoy nos adentramos en la parte de los sistemas electorales. ¿Y qué mejor que empezar el abordaje de los sistemas electorales hablando de cómo fueron los sistemas electorales en dos puntos particulares de la historia, tanto de Colombia como de Venezuela? En el caso colombiano, el Frente Nacional, periodo en el cual los partidos liberal y conservador llegaron a una especie de convenio en el cual se repartieron el poder durante 16 años, y su similar en el caso venezolano, el Pacto de Punto Fijo, el que le permitió a los venezolanos evitar que los militares retornasen al poder. Para iniciar este análisis, queremos escuchar un audio del expresidente y ya fallecido Misael Pastrana Borrero.
El año antepasado hicimos una reforma constitucional que me correspondió defenderla ante el Congreso y que fue aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras, aún por la oposición actual, en que se pactó lo que se llamó un poco peyorativamente el desmonte del Frente Nacional, para no salir a una solución abrupta, sino por etapas, por escalones. El año 74 termina la alternación, se puede escoger libremente un miembro de cualquier partido político, pero se mantiene la paridad en la administración hasta el año 78. Y a partir del año 78 pactamos las coaliciones en el poder. Ningún partido puede tener la hegemonía en el poder, que fue la causa de nuestros males en el pasado, sino que tiene que compartir el poder con los otros partidos si estos quieren colaborar. Es una solución un poco extraña, pero nosotros los colombianos hemos demostrado que las soluciones extrañas y difíciles también se aclimatan en nuestra vida institucional, y por eso tenemos la confianza de que el país mantendrá su estabilidad dentro de las naturales convulsiones de la época actual.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Escuchábamos al presidente Misael Pastrana Borrero, uno de los hombres que llegó al poder en uno de los momentos más conflictivos del país y que incluso su propia elección estuvo con un tinte bañada de diferentes dudas. Hoy ya hay varios autores que hablan cómo se robaron las elecciones precisamente en ese año, la noche en que el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que hoy es famoso en Colombia porque hace parte de la nueva familia de billetes de la nación, el billete de 100.000, el que muchos quieren tener, mandó a dormir temprano a los colombianos. El presidente Lleras mandó a dormir temprano a los colombianos. Era una noche bastante agitada. Todo parecía indicar que los resultados le eran favorables al entonces candidato Rojas Pinilla. Y al despertar al siguiente día, el nuevo presidente era precisamente Misael Pastrana Borrero. Y hablemos de eso, de cómo fue el proceso electoral tanto en Colombia como en Venezuela, por qué se daban estos episodios que tiznaron la democracia tanto colombiana como venezolana e incluso limitaban su legitimidad. Algunos decían que se creía que Colombia y Venezuela no eran países legítimos en su forma de elección.
La siguiente es la voz del estudiante Julio César Morales.
Buenos días, Ronald. Bueno, yo creo que eso es algo que, digamos, es otro más de los episodios que tienen estos dos países. Estos países en donde uno no sabe qué va a suceder o qué sucedió, porque son cosas totalmente, digamos, fuera de lo común. Con respecto al Frente Nacional y, digamos, a las elecciones durante el Frente Nacional, digamos, toda clase de cosas pasaron. Ya partiendo del hecho de que había una repartición milimétrica del poder, porque la gente a veces cree que solamente era, digamos, elegir a un presidente conservador y uno liberal, y los ministros eran repartidos conservador y liberal, pero no, todo el sistema político era repartido milimétricamente. Entonces, estas elecciones tenían un impacto en toda la estructura nacional, toda la estructura política de la función pública nacional. Entonces, era una cosa que de pronto la gente de pronto en ese momento no lo veía, pero de pronto sí pudo repercutir más adelante en la vida política nacional, ¿no? Y bueno, episodios como este de Gustavo Rojas Pinilla y de Misael Pastrana Borrero revelan de pronto una inconformidad y cómo esa inconformidad era tratada desde el gobierno de la República. Es decir, el presidente Lleras lo que hace es mandar a dormir a los colombianos. Dicen que hubo un apagón, pues obviamente yo no sé de eso porque no estuve en la época, pero digamos, lo que se cuenta es que hubo un apagón y amanecimos con otro presidente, y así era como se trataban las cosas en Colombia en ese momento. Entonces, digamos, la forma en la que los colombianos decidieron expresarse en ese momento tal vez fue ignorada por el gobierno de la República en aras de mantener un sistema que había probado mantener la estabilidad política y social de Colombia durante 16 años y pues que se alargó. Algunos dicen que hasta la Constitución del 91.
Profesor Juan Camilo, del lado venezolano, ¿cómo fue el pacto de Punto Fijo? ¿Qué características tenía un sistema electoral en el cual se posicionaron Acción Democrática y el partido COPEI, el Social Cristiano?
Desde la orilla venezolana.
Bueno, en el caso venezolano podemos hablar de una conjunción de sectores políticos predominantes hacia mediados del siglo pasado, que yo definiría como una conjunción con un objetivo bastante loable, pero con unos métodos de acción política y de toma de decisiones que le significaron un desgaste prolongado y un debilitamiento constante que dio en resquebrajarse por completo hacia finales de la década de los 80 e inicios de la década de los 90. El objetivo era loable porque se proponía darle un poco de estabilidad al sistema político, tratar de establecer un férreo control civil frente a las aspiraciones políticas de los militares y tratar de establecer algunos procedimientos en pro del desarrollo económico del país y de la generación de una marca institucional particular. Por supuesto, estaba basado principalmente en un liderazgo de corte paternalista. Tenemos en esa época grandes personajes políticos con una trayectoria muy interesante que se anclaba, buscaba raíces hacia la década de los 20, de los 30, personajes como Rómulo Betancourt, ¿no? Personajes como Jovito Villalba, personas muy importantes en términos de liderazgo, en términos de discurso político, en términos de lucha contra las autocracias y las dictaduras militares. Y lo que se estableció eventualmente fue un bipartidismo, pero un bipartidismo de facto, eso hay que establecerlo. Una de las diferencias principales del Pacto de Punto Fijo con respecto al Frente Nacional es que no hubo en realidad una alternancia oficial en el poder, sino que esa se fue generando a pulso a través de los diferentes procesos electorales que se llevaron a cabo en esa época. En una de las fallas principales y uno de los factores que explica el resquebrajamiento de ese sistema establecido por el Pacto de Punto Fijo fue el surgimiento de un clientelismo bastante arraigado que surgía de los liderazgos grandes de Acción Democrática y COPEI y que se extendía hacia toda la vida democrática del país. Todas los sindicatos, líderes estudiantiles, las cooperativas empresariales, etcétera, estaban de uno y otro modo tiznados y atravesados por las ideologías de los partidos dominantes, cosa que eventualmente restó un poco de margen para el surgimiento de nuevos actores, llámese partidos políticos o expresiones de la sociedad civil que eventualmente fueron cooptados precisamente por los grandes partidos que se habían arrogado un papel tutelar del sistema político venezolano, lo que eventualmente dio establecer una crisis bastante fuerte que fue aprovechada por nuevos actores políticos como Hugo Chávez.
Para nuestros internautas, en Colombia y en Venezuela vivimos dos momentos históricos, el Pacto de Punto Fijo, el Frente Nacional. En el caso colombiano, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el caso venezolano, Acción Democrática y COPEI. Son dos democracias pactadas. En el resto del continente, la democracia no era el sistema político, estábamos bajo la égida de las dictaduras. Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, todo el concierto latinoamericano, todo el concierto sudamericano estaba marcado por la bota militar que aplastaba y asfixiaba a los ciudadanos. Mientras tanto, Colombia y Venezuela, junto con Costa Rica, tenían el desarrollo de una serie de sistemas democráticos con limitaciones, con dificultades cuestionables. Incluso, pues, este episodio no es menor, el episodio del presidente Pastrana, no es menor en el caso venezolano, algunos episodios de persecución a tendencias de izquierda, pero no obstante se permitió participar a las terceras fuerzas. Y precisamente, ¿cómo fue la transición de ese sistema de democracia pactada hacia un sistema en el cual tanto Colombia como Venezuela se han destacado por la legitimación que le han dado a sus líderes? Recordemos que el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez y el caso del presidente Hugo Chávez fueron fenómenos electorales. Los dos hombres siguen o continúan con una fama electoral muy grande. El presidente Chávez ha fallecido, pero incluso logró hacer que su heredero tuviese parte de esta, por decirlo así, de esta herencia electoral, y que fuese elegido ya por un estrecho margen porque no era Chávez, pero aún así pudo transferir parte de sus votos. Y en el caso del presidente Uribe, pues aún estando hoy ejerciendo desde la oposición, para lo que muchos colombianos creía que iba a ser una marcha poco nutrida, la que se adelantaba en los primeros días de abril, terminó siendo todo lo contrario. Logró demostrar que aún sigue siendo una fuerza política viva en el país y que tiene marca.
Bueno, digamos que en el caso colombiano, yo lo que tiendo a pensar es que hubo una transición clara entre el tema del Frente Nacional y la división de los poderes y, digamos, la democracia tal y como la tenemos en este momento. Me parece que cuando se empiezan a elegir a los alcaldes y a los gobernadores popularmente hacia finales de los 80, ya se marca una tendencia, digamos, un poco más democrática, y después con la Constitución del 91 se ratifica. Solo que hay, digamos, un problema un poco fuerte con el tema de la atomización de los partidos políticos, que se vuelve, digamos, una locura en temas de democracia y después de electorales, que podemos decirlo, más de 100 partidos políticos en un momento dado, que lo que hacía más difícil el tema de la elección y de la representación. Con el tiempo eso se fue reduciendo, fuimos llegando hasta el número de partidos que tenemos en este momento, pero eso creo yo que en cierta medida tuvo una repercusión en la elección de personajes como Álvaro Uribe Vélez en este país, porque en el 2002 recordemos que él se lanza por un movimiento ciudadano, un movimiento significativo de ciudadanos que le permite acceder al poder y no por el Partido Liberal como era, pues, al que pertenecía él en ese momento. Entonces me parece que esa atomización de los partidos tuvo una repercusión clara, permitió el ascenso de personas como Álvaro Uribe Vélez. Eso después se disminuye, volvemos otra vez, digamos, a un número de partidos racional, donde tenemos unos 10 partidos más o menos fuertes y que pueden aglomerar a las personas y que pueden representar más fielmente al electorado colombiano que, por ejemplo, durante toda la década de los 90.
En el caso venezolano, profesor Juan Camilo, ¿cómo se hizo la transición? ¿Cómo se pasó de este sistema en el cual Acción Democrática y COPEI eran los partidos fuertes? ¿Y cómo surge este showman, este hombre de medios, este líder carismático que tanto atrajo a los venezolanos y que incluso ya se convirtió en un punto de quiebre histórico en Venezuela?
Desde el lado venezolano del río, el análisis del profesor Juan Camilo Ito.
Pues en realidad fue un proceso bastante traumático, porque estuvo atravesado por hondas fracturas económicas y sociales, una serie de crisis bastante fuertes que más o menos debutan con el Viernes Negro a inicios de los 80 y que posteriormente se va diversificando y se va profundizando conforme avanza la década de los 80 y de los 90. La pérdida, digamos, de réditos políticos y la pérdida de la estabilidad por parte de los de los partidos tradicionales se da ligado a esas causas y a su modo, digamos, de gobernar, que se había vuelto bastante hermético con respecto a las demandas generales de la población. Van perdiendo los apoyos que habían construido en términos de participación de la sociedad civil, van perdiendo también apoyos electorales. Eventualmente, yo diría que la crisis fuerte de los partidos está entre la separación del poder de Carlos Andrés Pérez II por cuenta de líos ligados a corrupción, desvío de recursos públicos, etcétera, y un Rafael Caldera II también, que ambos representaron una especie de refrito parco, y fue una especie de segunda parte de una película bastante digamos poco esplendorosa para el electorado venezolano. Y este caldo de cultivo es aprovechado eventualmente por Hugo Chávez, que no se basa realmente en una estructura partidista fuerte, sino en su propia figura, que se había ido fortaleciendo desde el 92 y posteriormente con el sobreseimiento del 94. Se va fortaleciendo paulatinamente, y lo que hace es aglutinar al electorado, aglutinar a las masas alrededor de un discurso de refundación de la República. Lo que él promete es el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente, que efectivamente se realiza en 1999, y él aprovecha toda esa crisis para formar una nueva plataforma de acción política basada, por supuesto, en su protagonismo, y que posteriormente se cristaliza en partido político de corte electoral ya varios años después, configurando un poco el mapa político contemporáneo de Venezuela.
Se ha iniciado en América Latina, particularmente en Colombia y en Venezuela, una nueva forma de hacer política. Tenemos nuevos líderes, nuevas caras, nuevos tonos de acercarse. Incluso en el caso colombiano se llegó a hablar en algún momento durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe del estado de opinión, donde a partir precisamente de esa popularidad, de esa sintonía que sentía la población con su gobernante, se pudiesen tomar medidas que podrían llegar a afectar hasta el sistema político, debilitando las instituciones, debilitando a los otros poderes, acabando con esos pesos y contrapesos. El sistema político colombiano y el sistema político venezolano en los últimos años han pasado por grandes movimientos, por grandes turbulencias. Y para reflejar un poco esa turbulencia, tal vez deberíamos escuchar el anuncio que se hizo en Venezuela cuando se presentan, o ese momento que se espera en Venezuela para presentar los resultados electorales. Es un momento en el cual el pueblo se silencia y espera que Tibisay Lucena anuncie quién es el gran ganador. Sobre esto vamos a volver para analizar cómo en el caso colombiano y en el caso venezolano tenemos una percepción tan diferente del voto.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71% de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos, para el 49.07%. Otros candidatos y candidatas, 38.756, para un porcentaje del 0.26%. Queremos decirle al país también que hemos conversado con los candidatos.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Tibisay Lucena es una de las rectoras del CNE, del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. En Venezuela, cuando se celebran los certámenes democráticos, particularmente como el que acabamos de escuchar, la elección presidencial, todo el pueblo se convoca a los medios de comunicación para esperar este momento en el cual se anuncia quién es el ganador. En el caso venezolano, recordemos que solo se presenta una vuelta electoral. En el caso colombiano hay dos vueltas electorales. ¿Por qué es tan importante este momento? Porque es el momento en el cual los ciudadanos saben quién es el que los va a dirigir, quién va a tomar las riendas de la nación. Esta elección fue particularmente problemática porque recordemos que la diferencia no es grande entre un candidato y el otro. Era la primera elección en la cual el chavismo se presentaba sin Chávez. La campaña, la oposición había logrado en muy poco tiempo cambiar a muchos de los que estaban con el chavismo y pasarlos a las filas de la oposición, y fue muy polémica. En el caso colombiano, pues la última elección de Juan Manuel Santos también estuvo bañada por los mantos de dudas, sobre todo por las participaciones de algunos candidatos y por la utilización de estrategias electorales de ataque al otro candidato, e incluso por primera vez en Colombia escuchábamos cómo los hackers figuraban en el escenario de la estrategia electoral y de los instrumentos y herramientas que se utilizaban para ganar las elecciones. Hoy en día esas investigaciones continúan. Fueron momentos muy, muy particulares en el caso colombiano y en el caso venezolano. Y precisamente sobre esos momentos, sobre lo que fue el proceso electoral, el actual presidente Juan Manuel Santos en el caso colombiano está arropado por la legitimidad del voto, y en el caso venezolano el actual presidente Nicolás Maduro Moros está arropado también por esa legitimidad del voto. Profesores, por favor.
En el caso colombiano, yo creo que sin duda alguna el presidente Juan Manuel Santos sí tiene la legitimidad de los votos. Fue elegido, digamos, en su primera elección fue elegido por un sentir popular de continuidad que muchos dirían que ha traicionado, pero en la segunda elección la gente ya era plenamente consciente de lo que era Juan Manuel Santos y lo eligieron a pesar de eso o a favor de eso. Entonces me parece que sí hay una legitimidad. De pronto hubo algunos choques en esa última elección y pues algunas acusaciones de bando y de lado y lado. Estoy hablando obviamente de los uribistas y del santismo, pero me parece que nadie es capaz en este momento de poner en duda esa legitimidad que tiene Juan Manuel Santos como presidente de la República, pueda uno estar en contra o a favor de él. Lo que sí me parece un poco, digamos, triste en esta época en Colombia es que hay unas cabezas de partido que se convierten en algo así como unos caciques de ciertas regiones, en el caso de Germán Vargas Lleras con el Partido Cambio Radical, en el caso del uribismo con el presidente Uribe, Santos con el partido de la U. Me parece que no hay cabida a otras personas o a otros candidatos que puedan brillar con luz propia, porque están siendo opacados por este tipo de personas y que finalmente son los que deciden las elecciones cuando hay elecciones, porque el partido es de ellos. Lo llaman jefes naturales, pero digamos son los dueños de los partidos. Entonces me parece eso un poco triste. Me parece que tenemos que mejorar mucho en ese sentido. También pasa desde el lado de la oposición, como con Clara López y el Polo Democrático, o bueno, que se están disputando ahí un poco con
Robledo,
Jorge Enrique Robledo, perdón, se me olvida, bueno. Y bueno, me parece que ese de pronto es un poco el problema de la época actual en Colombia, pero digamos, con respecto a la legitimidad, me parece que no hay ningún problema.
¿Y en el caso venezolano, profesor Juan Camilo?
Bueno, el acceso al poder por parte de Nicolás Maduro, por supuesto, gracias a un proceso electoral, cuenta con legitimidad. La cuestión es que se levantan polémicas desde incluso antes de que se lleve a cabo la elección de abril del 2013, que hoy lo tienen Miraflores. Porque recordemos que Nicolás Maduro puede llegar a esas elecciones en tanto que no solo heredero político de Chávez, ¿no? su principal fortaleza, sino que también por fallo del Tribunal Supremo de Justicia se le permite llegar como candidato presidente, porque estaba, digamos, reemplazando la falta absoluta del presidente Chávez por cuenta de su deceso. Entonces, desde el inicio hay una polémica grande que se mete ahí en medio, digamos, del proceso electoral en cuestión, y hoy en día la legitimidad fundamental, digamos, existe, pero uno se podría preguntar acerca de la legitimidad operativa, porque el gobierno venezolano actual, por supuesto, ha dejado mucho que desear en todo sentido, y ha estado también ligado a un sistema electoral que cada vez carece de más confianza. por parte del electorado venezolano. Hay cuestiones que se le pueden endilgar al sistema electoral en cuestión, la cuestión de los ventajismos, la realización de pre-campañas, que son, por supuesto, están fuera de toda legalidad, la utilización por parte de algunos candidatos de recursos públicos. Todo aquello, digamos, ha sido rechazado sistemáticamente por el electorado, y eso también le quita un poco de prestigio al sistema político venezolano en general y al ejercicio del poder en cabeza del gobierno actual.
Para ir cerrando esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río, quisiera precisamente preguntarles por eso. El sistema electoral, tanto en Colombia como en Venezuela, hoy en día implica que si un candidato a la presidencia se postula, tiene que hacer acuerdos, pactos con diferentes líderes políticos. Lo nombraba el profesor Julio respecto al pacto que tuvo que hacer el presidente Santos con el actual vicepresidente Germán Vargas Lleras y el poder que ha demostrado Germán Vargas Lleras. Recordemos que en las últimas elecciones, en las elecciones del año pasado, en las elecciones regionales, Germán Vargas Lleras logró capitalizar su fuerza política, Cambio Radical, como la fuerza política más importante en Colombia. En el caso venezolano, Hugo Chávez durante mucho tiempo se pudo liberar de esto. Él no necesitaba hacer pactos con otros líderes porque él básicamente era el epicentro del sistema electoral. La gente no votaba por el Partido Comunista, no votaba por el PSUV, no votaba por Podemos, votaba por Hugo Chávez. Esto ha cambiado. ¿Cómo está esa lógica de la repartija burocrática? ¿Cómo el efecto que tienen estos liderazgos regionales se ve en el caso colombiano y cómo se ve en el caso venezolano? Iniciemos por el caso venezolano en esta oportunidad.
Bueno, lo primero que han tenido que hacer los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela es tratar de manejar un poco las fracturas que han ido surgiendo dentro del chavismo, ¿no? Para nada es un secreto que hay algunas facciones, algunas digamos más ligadas a los sectores militares en cabeza de Diosdado Cabello, hay otras que se basan un poco más en esta estructura un poco efímera, etérea de los consejos comunales en cabeza, por ejemplo, de Elías Jawa, y hay algunos liderazgos políticos dentro del chavismo que se basan más que todo en las redes, digamos, de familias que se han ido volviendo poderosas y que han heredado hasta cierto punto la fortaleza del presidente Chávez. Esas fracturas han tenido que manejarse dentro del partido para tratar de mantener cierta cohesión, cierta unidad, al menos de cara a los procesos electorales que han ido enfrentando poco a poco. Ahora bien, la cuestión regional y local en Venezuela ha pasado más que todo por liderazgos tradicionales que han vuelto a ganar fuerza y partidos políticos que habían desaparecido, digamos que se habían diluido en el gran polo patriótico, pero que cada vez surgen con más fortaleza por cuenta de las debilidades de los líderes ahora tradicionales del chavismo.
Desde la orilla colombiana.
Bueno, en el lado colombiano, digamos que la repartición del poder entre, digamos, los diferentes actores políticos y los partidos políticos de la nación es clarísima, y sobre todo en la unidad nacional y después de la creación del partido de la U y todo esto que ha venido, me parece que es súper clara, digamos. Ahí, de hecho, los partidos como el Partido Conservador están divididos entre los que apoyan y los que no apoyan por, digamos, los puestos que le pueda dar el presidente Santos o que no les pueda dar. Y también pasa con el Partido de Cambio Radical y el Partido Liberal de Colombia. Lo que me parece, digamos, destacable aquí, que hay que pensar bien, es que hay un clarísimo, yo le llamo zorro político, que es Germán Vargas Lleras, que me parece que estaba llevándose todas las flores y todo el poder que tenía el presidente Santos, que no lo digo por ser cruel, pero me parece que con el tema de la enfermedad del presidente Vargas Lleras, Santos tuvo un respiro, porque este señor Vargas Lleras iba subiendo, era casi que un segundo presidente, no era un vicepresidente, sino un segundo presidente, y llega el tema de la enfermedad y bueno, le ha tocado bajar por obvias razones, pero me parece que el tema del control de los hilos políticos en Colombia es bien delicado en este momento, porque es como si tuviésemos dos presidentes que se pelean con los partidos políticos por quién tiene más poder dentro de cada esfera del poder, ¿no? Entonces,
de acuerdo. Para cerrar esta primera parte, lo hago con una pequeña referencia bibliográfica, Fronteras en Colombia como zonas estratégicas y análisis en perspectiva. Es un libro del Instituto de Ciencia Política y de la CAS, de la Konrad Adenauer, en el cual han participado varios profesores de la Universidad del Rosario y que ya está disponible en PDF. Y aquellos que lo quieran conseguir también se pueden acercar al Instituto de Ciencia Política. Pasamos a la parte musical. Como ustedes han escuchado, suena de fondo Herencia de Timbiquí. Nuestra querida María Paula, nuestra estudiante, nuestra directora musical, nos ha preparado una pequeña cápsula para contarnos cuál es la trascendencia de este grupo y cómo la música colombiana ha empezado a tener nuevos tonos, nuevos, si se quiere, sabores.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Colombia to Africa. Oh. Whoa. Oh. Whoa. Oh. Oh. This is Ebo Tela. Oh. Herencia de Timbiquí. Oh.
Bienvenidos, cibernautas. Estamos desde el lado colombiano del río. Suena marimba de chonta, acununos, aguasá, instrumentos que transportan al Pacífico. En esta edición nos acompaña la música de Herencia de Timbiquí, un grupo de 11 jóvenes afro que creyeron en sus raíces y las dieron a conocer al mundo. La canción que está sonando se llama África, que hablando de raíces, nos las muestra en diferentes idiomas y cadencias que suenan muy bien. Herencia de Timbiquí es una agrupación que, como su nombre lo dice, viene de Timbiquí, Cauca, pero también de Cali, Guapi, Jamundí y San Pedro. Inició en el 2000 reuniendo a 11 jóvenes que interpretaban la música pacífica, o sea, el currulao, el bunde, los arrullos, el porro y los abosados, entre otros, en su forma autóctona. Pero a medida que fue pasando el tiempo y cuando estos jóvenes se trasladaron a Cali, la música fue tomando matices distintos, fusionándose con la música latina, el jazz, el rock y el funk. La herencia, como explican ellos, no tiene por qué ser algo estático, intocable, sino que se nutre de otros ritmos para dar resultados únicos.
Conéctate con la estudiante María Paula Chavarro.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí.
En el 2002 empezaron a grabar su primer disco en un estudio prestado y en el 2006 Herencia saca su primer álbum titulado De Mangle a Mango y Siguiendo el Camino. Además, ese mismo año se posiciona como uno de los mejores grupos en el festival Petronio Álvarez, de mucha importancia para los artistas que vienen del Pacífico.
Desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura.
De ahí en adelante han sido muchos los frutos que han recogido estos músicos, pues han ganado varios premios, tanto nacionales como internacionales. Algunos de ellos son los premios Shock a Grabación del Año por el disco Tambo en el 2011 y el premio Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el 2013 por la mejor interpretación folclórica con la canción Amanecé, que sonará a continuación.
Mi pasado, todo eso.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer.
Este grupo es prueba de que con determinación se puede llegar a donde uno quiera. Ellos lograron llevar su música a Europa, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Zambia, Zimbabue, entre otros lugares. Y sin embargo, nunca olvidan de dónde vienen, a quiénes están representando, pues nunca se olvidan de su Timbiquí querido, que les dio su identidad y al cual siempre volverán. Muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy. Yo soy María Paula Chavarro y en la próxima edición los espero con muchos más Sonidos del Río.
Como el conductor en la carretera, aferrado al sol.
Hoy contamos con la presencia del profesor Jean Basset. Él es el director del programa de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, especialista en sistemas electorales, y precisamente hoy está en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, para hablar del sistema electoral colombiano y venezolano. Vamos a analizar sus similitudes, sus diferencias, sus características, cómo en Colombia y en Venezuela estos sistemas electorales han tenido una transfiguración en los últimos años gracias a los gobiernos, particularmente en el caso venezolano de Hugo Rafael Chávez Frías y hoy con el presidente Nicolás Maduro, y cómo en el caso colombiano el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos han marcado una nueva tendencia política en nuestros países. Jean, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y lo primero que quisiera preguntarte es precisamente eso. ¿Qué elementos tienen en común estos dos sistemas electorales? ¿En qué se parecen el sistema electoral colombiano y el sistema electoral venezolano? ¿Y en qué se diferencian?
Buenos días, Ronald. Gracias por la invitación. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Yo diría que se diferencian bastante ahorita porque, digamos, el chavismo llegó al poder con un programa de reforma profunda del sistema electoral venezolano y ha buscado darle un protagonismo nuevo con la constitución de un verdadero poder electoral que está en la constitución chavista, perdón, y que realmente pues ha querido realmente que eso trascienda mucho. Colombia, en cambio, digamos, tiene unas autoridades electorales muy tradicionales, de mucha trayectoria, que no han cambiado mucho. De hecho, pues estamos en la idea de reformar un poco el código electoral, que es bastante antiguo en Colombia. Entonces, ha habido muchísimos cambios en Venezuela. Ha sido esto en el centro de la agenda en los últimos años y muy controversial por lo demás, cuando en Colombia el sistema electoral más bien es algo que perdura mucho en el tiempo y que todavía pues está pendiente de algunos cambios hoy día que no se han hecho.
El expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando se llevaban a cabo las elecciones del pasado 6 de diciembre, criticaba el sistema electoral colombiano cuando en ese momento se cuestionaba lo que estaba sucediendo en Venezuela e incluso hacía la comparación cómo el sistema electoral venezolano ya tiene toda una lógica automatizada, electrónica, donde los votos, digamos, tienen poca o nula influencia de una persona que pueda llegar a contabilizarlos de forma errada, ya que todo esto está automatizado, mientras que mostraba cómo en Colombia todavía continuamos con un sistema bastante artesanal. Te quería preguntar en esa materia, ¿qué tan seguro es el sistema electoral venezolano y qué tan seguro es el sistema electoral colombiano?
Bueno, esto es bien interesante. Es cierto que en Venezuela se han hecho grandes esfuerzos para automatizar el sistema, para implementar el voto electrónico, en realidad. Pero la verdad es que esto es muy controversial, porque lo que vemos hoy día es que en Venezuela cada elección está seguida de polémicas entre el chavismo y la oposición sobre posibles fraudes, sobre la mala fe de las autoridades electorales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos, digamos, es que la innovación tecnológica en materia de sistemas electorales no garantiza para nada elecciones confiables, transparentes y realmente en las cuales todos los actores puedan realmente confiar. Entonces, efectivamente, en Colombia, pues, en cambio, hemos avanzado muy poco a pesar de mandatos legales en la materia en el voto electrónico, pero las polémicas, digamos, sobre fraudes electorales son mucho menores que en Venezuela, entonces es toda una paradoja. Aquí hay que señalar una cosa, es que una paradoja, el voto electrónico en realidad plantea una dificultad, y es que el conteo es automático, y si es automático significa que no se puede hacer en presencia de testigos, digamos, como el conteo manual, y por lo tanto eso puede generar, digamos, desconfianza, ¿sí? A tal punto que hay algunos países que han prohibido tajantemente en la legislación el voto electrónico, como Alemania, por ejemplo, ¿sí? Para que haya, garantizar que haya un conteo manual para que los testigos puedan averiguar la transparencia de los procesos, puedan monitorear los resultados, ¿sí? Y con el voto electrónico, pues con ciertos elementos de voto electrónicos, en todo caso, eso no es posible, eso puede generar desconfianza. Entonces, es toda una paradoja. A veces la modernización tecnológica de los sistemas electorales no es necesariamente deseable y puede generar desconfianza.
En poco tiempo va a salir un libro del Observatorio de Venezuela en el cual han participado varios académicos. Tú te has encargado del capítulo precisamente del sistema electoral. Y a diferencia de lo que se suele encontrar en la literatura, el artículo que realizas para este libro tiene una postura bastante interesante, en la medida que eres tal vez uno de los primeros artículos que cuestiona precisamente la transparencia de este sistema electrónico. Has encontrado evidencia. Recordemos que en Venezuela, ante los temores que existen por el sistema electoral, la oposición decidió como postura política avalar el proceso y ha negado que exista cualquier tipo de, digámoslo así, problema o dificultad con el sistema, porque pues es más fácil llamar al electorado si todos creen en el sistema. No obstante, pues este artículo tuyo empieza a cuestionar algunos de los elementos a partir de una evidencia que tal vez ha sido no muy publicitada precisamente por el tono político que vive este país.
Sí, es un poco difícil evidentemente estudiar el tema dado la polarización extrema de la vida política venezolana, pero tengo que decir que no es muy innovador. Realmente hay estudios desde hace mucho tiempo sobre el sistema electoral venezolano, particularmente por eso que decía de que pues en cada elección desde que Chávez subió al poder, pues cada elección está seguida de polémicas sobre los resultados. Particularmente el referendo revocatorio de Chávez en 2003 fue súper polémico, y ahí hubo una cantidad de estudios académicos que se interesaron un poquito a la pauta territorial de los resultados para registrar cosas que parecían un poco raras. El interés justamente de estas elecciones revocatorias es que todavía se estaba implementando una primera fase del voto electrónico y que en algunas partes del territorio se votaba electrónico y en otras partes se votaba todavía manual. Entonces el interés es que se podía comparar un poco los resultados en los puestos de votación en que se votaba manual y en los puestos de votación donde se votaba electrónico. Y ahí pues sí, los estudios muestran que las pautas de votos son diferentes en los puestos de voto electrónico y los puestos de voto manuales. Entonces eso es bastante interesante. Puede haber desde luego explicaciones que no tienen que ver con el fraude, pero no deja de cuestionar un poco la transparencia del proceso. Y desde este momento, como todo el voto es electrónico, básicamente ya no hay manera de hacer este tipo de estudio, ¿no?
Jan, hoy en día y desde hace un buen tiempo en Venezuela atendemos una paradoja muy interesante, y es que desde diferentes sectores, tanto de la opinión pública como de la vida política del país, se critica sistemáticamente, o al menos de forma regular, la confiabilidad y en general el sistema electoral. Desde el sector oficialista se dice que hay que hacer un poco más de énfasis en la cuestión de la democracia participativa y protagónica, entonces tratan de alejarse un poco de la cuestión meramente electoral y de representatividad. Y desde la oposición, por supuesto, se habla de las cuestiones de fraude, del ventajismo, de las pocas garantías que existen. Pero entonces, pese a ello, hemos atendido una especie de frenesí electoral que ha sido bastante constante dentro de la vida política venezolana contemporánea. Explícanos un poco a qué se puede deber esa cuestión.
Bueno, esa es la paradoja de la cual partamos en el artículo, ¿no? Es una cosa muy interesante. En Venezuela hay muchos discursos descalificando las elecciones desde la oposición, pero también desde el oficialismo, curiosamente. Y la paradoja es que desde que Chávez subió al poder estamos en campaña electoral permanente. Hay elecciones todo el tiempo, básicamente. Entonces, en teoría se descalifican las elecciones y en la práctica toda la vida política se juega alrededor de las elecciones. ¿Por qué se descalifica las elecciones? Entonces, del lado de la oposición, entonces, por estas cuestiones de confiabilidad del sistema, de problemas de transparencia, etc. Desde luego, eso no es, es polémico, como lo decía Ronald, en la misma oposición, porque pues... una parte de la oposición dice, no, pues sí, no es muy confiable el sistema, pero si lo decimos demasiado, la gente no va a votar y entonces estamos en problema, entonces hay que confiar en el sistema de todos modos, porque es lo único que tenemos, ¿no? Entonces es parte de los debates al interior de la oposición. Y en el oficialismo hay una especie de discurso que no se compagina con la realidad. El discurso es que la democracia representativa es la democracia burguesa, eso no sirve, esto ya se supera, hoy día estamos en la llamada democracia participativa y protagónica, no sabemos muy bien lo que es, pero en todo caso no pasa por las elecciones, que es un proceso que no es valorado realmente por los chavistas, pero curiosamente entonces los chavistas usado y abusado del procedimiento electoral desde que están en el poder. Entonces, es muy interesante porque eso plantea la pregunta de ¿para qué sirven las elecciones en Venezuela en la época del chavismo? Si nadie cree en las elecciones y al mismo tiempo estamos siempre en elecciones, es que finalmente las elecciones no sirven como se supone que sirven en una democracia liberal para elegir los gobernantes, sino para otras cosas. Entonces, es lo que buscamos dilucidar un poco en el artículo. Otras cosas, básicamente contar fuerzas, digamos, contarnos, evaluar fuerzas, digamos, y parte, digamos, de procesos políticos mucho más amplios, digamos, de relaciones de fuerzas.
Yo quisiera preguntarte por el día de las elecciones. ¿Cómo difieren en Colombia y en Venezuela? En Colombia tenemos una hora límite, en el caso venezolano uno ve que pueden llegar a las 7, 8 de la noche, incluso en algunas elecciones se ven filas de gente esperando emitir su voto. ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo es el día de elecciones en Colombia? ¿Cómo es el día de elecciones en Venezuela? ¿Qué particularidades notas, qué destacas de eso?
Sí, eso es un elemento interesante. Efectivamente, en Colombia hay horas fijas y si no llegas antes de las 4 no puedes votar sencillamente. En Venezuela, mientras hay fila, pues uno puede votar y esto es parte, digamos, de los problemas que hacen que los resultados en Venezuela se anuncian tarde, lo que genera también controversias, ¿no? Entonces, en cada elección en Venezuela tenemos esas largas horas de esperas con filtraciones de resultados parciales o de tendencias o de sondeos o no sé qué por parte de bando y bando para intentar presionar a la autoridad electoral, lo que no es muy sano, desde luego. En Colombia entonces tenemos este horario fijo que también es problemático porque puede dejar gente por fuera, pero bueno, pues de todos modos la gente sabe que es así, entonces eso es parte del tema. Diferencias, digamos que yo diría que lo mismo que el proceso electoral como tal se ha modernizado y tecnologizado mucho en Venezuela, también lo ha hecho el clientelismo. Es una cosa bien interesante. El clientelismo en Colombia es bastante artesanal finalmente, ¿sí? Cuando en Venezuela pues está tecnologizado en el sentido de que pues se han filtrado las listas de gente que firmaron por el referendo revocatorio, es decir, la gente de la oposición y listas, digamos, del chavismo también que han firmado por revocar mandatarios de la oposición locales. Entonces la gente está fichada realmente en Venezuela y lo mismo pues está, los operadores electorales tienen acceso entonces en sus votos pasados, en todo caso en las firmas que pudieron tener en los procesos revocatorio y la cruzan con su participación en los programas sociales, ¿sí? Con aplicaciones que pueden bajar como aplicaciones de celulares o cosas así. Entonces digamos que hay acceso a unos datos tecnologizados, bases de datos que en Colombia pues son mucho más complicadas, que son mucho más descentralizadas y no se pueden utilizar tan fácilmente. Lo que otra vez, desde luego, pues protege un poco al elector, ¿no? La tecnología acá no necesariamente es amiga de la transparencia.
Jan, con respecto a los resultados históricos del 6D, se ha dicho muchas cuestiones acerca de las posibles causas de lo que sucedió, voto castigo o un cambio, digamos, de visión en cuanto al modelo, en cuanto al proyecto político de parte de unos y otros, de opositores y de oficialistas. ¿Tú qué, digamos, valor le otorgarías a la cuestión del voto castigo? ¿Existe efectivamente o no? ¿Cuáles serían de pronto las causas principales de los resultados llamativos y sorpresivos para muchos que tuvimos el 6D?
Pues aquí hay dos tipos de explicación. La primera es que ya no está Chávez y obviamente el desempeño electoral del chavismo tenía mucho que ver con la personalidad de Chávez, que era muy querido, eso pues nadie lo puede negar. Y Maduro, pues evidentemente, pues no tiene este carisma, no tiene esta sintonía con la gente. Entonces esto es un elemento de respuesta. El cambio de liderazgo, pues no es tan exitoso. Y el otro elemento de respuesta es la crisis económica que vive Venezuela. Evidentemente, pues es mucho más difícil la situación económica y por lo tanto, pues el gobierno no puede utilizar la chequera petrolera como lo hacía en los años anteriores. Entonces la combinación de esos dos elementos creo explican en buena parte este voto castigo.
De acuerdo, Jan. Una pequeña píldora para nuestros estudiantes, para los estudiantes de ciencia política y de relaciones internacionales de las facultades. ¿Por qué estudiar sistemas electorales? ¿Cuál es la importancia que hoy uno de nuestros estudiantes decida tomar ese camino y qué posibilidades tiene dentro de la facultad para desarrollar ese interés?
Bueno, ¿por qué estudiar sistemas electorales? Porque justamente son el reflejo de la vida política, de cierto modo, ¿no? En Colombia tenemos tendencia a pensar que hay que hacer reformas políticas todo el tiempo y entonces que el sistema electoral va a moldear la representación ideal. En realidad lo que sucede es un poco lo contrario, creo yo. Son el reflejo un poco de la vida política y por lo tanto pues son un elemento importante de estudio para entender cómo se desempeña la vida política. Y para estudiarlos pues tenemos varias clases en la Facultad de Ciencia Política que se enfocan a esos temas, clases sobre los partidos políticos, clases en sistemas políticos comparados en particular, pues hay un elemento importante del sistema electoral y pues una de las cosas que estamos pensando en el marco de la reforma curricular de la facultad es reforzar este aspecto con una clase que se dedique a la representación y a la participación política justamente.
Jan, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Para nosotros siempre va a ser un espacio, cuando estemos en periodo electoral, ya sea en Colombia o en Venezuela, te pediremos nuevamente que nos acompañes para que en este momento los estudiantes pues tengan una visión un poco diferente, un poco salida de lo que aparece en los medios de comunicación, con un tono un poco más académico para que así se pueda, digamos, desmitificar lo que son los procesos electorales.
Con el mayor gusto. Hasta luego, gracias.
Esto fue Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy agradecemos al profesor Jan Basé por habernos acompañado en el programa, su análisis, su aporte. Lo buscaremos cuando llegue el momento de las elecciones. Colombia y Venezuela se acercan a importantes procesos electorales para legitimar tanto el proceso de paz en Colombia como el futuro de la nación hermana en un entorno con un presidente que está en un marco de crisis y una asamblea nacional que le es adversa. Agradecemos también a las estudiantes del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia, Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, a Mónica Isolina Castro, a María Paula Chavarro, a todas aquellas que con su información, con su investigación, aportan a nosotros para que podamos hacer medianamente una intervención decente y adecuada sobre los diferentes temas. Agradecemos también a nuestros internautas y, por supuesto, al equipo productor de U Rosario Radio, a John Álvarez, que nos acompaña desde el Control Master con todo el proceso de montaje de nuestro programa.
Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.